Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 15. ¿Cuánto facturan los sectores culturales en nuestro país? ¿Cuántos puestos de trabajo generan? ¿Cuánto aportan al PBI? Estas son algunas de las preguntas que responde la investigación hacia la cultura satélite, hacia la cuenta satélite de la cultura en Uruguay, realizada en 2009, en la que se relevaron los sectores culturales más desarrollados del país: el audiovisual, la música, libros y publicaciones, artes escénicas, plásticas, visuales, y el sector de los museos, bibliotecas y formación cultural. Para conocer un poco más sobre esta investigación es que recibimos en estudios a Hugo Achugar, director nacional de Cultura, y a Diego Traverso, coordinador del Departamento de Industrias Creativas del Ministerio de Educación y Cultura y editor responsable de este informe. A ambos bienvenidos, gracias por estar acá.
Gracias a
ti. Muchas gracias.
Definamos cuenta satélite rápidamente.
Bueno, el economista es el que empiece el...
Bueno, para hacerlo bien cortita, los países relevan información acerca de los sectores industriales con un sistema de cuentas nacionales que tiene una metodología específica. Todos los relevan de la misma forma para poder compararse a nivel internacional y para poder comparar a nivel de sectores dentro de un país. Entonces, las cuentas que se gestionan separadamente de ese sistema madre, por llamarlo de alguna manera, se llaman cuentas satélites, que son sectores que comúnmente no relevan los países, por ejemplo, el sector turismo y el sector cultura, que esa metodología tan dura del sistema de cuentas nacionales se trata de amoldar a estos sectores, que se hace una metodología específica siguiendo los conceptos básicos del sistema de cuentas nacionales, que generalmente lo llevan adelante los bancos centrales o los institutos de estadística de los países. Entonces se llama cuenta satélite simplemente porque es satelital a ese sistema central de cuentas nacionales. Lo bueno de enmarcar la cultura dentro del sistema de cuentas nacionales es que podemos hablar de las cifras que nos da esta investigación y compararlo con cualquier sector industrial y económico, y estamos usando la misma metodología.
Pero además tenemos en Uruguay ya la cuenta satélite de turismo. O sea, en ese sentido, estamos siguiendo el camino de turismo, ¿no?
Bien, y eso, por ejemplo, Hugo, es importante para saber qué parte del PBI, por ejemplo, corresponde a la cultura.
Ese es un dato que uno puede considerar quizás folclórico y nada más. Yo creo que es importante por dos razones. Uno, para mostrar y hacer visible el aporte de la cultura al Producto Bruto, y te diría que ahí la agenda, no oculta, sino clara y explícita, es lograr que los políticos de todos los sectores entiendan que la cultura genera riqueza, genera empleo, etcétera, y que es hora de prestar atención a esto. En ese sentido, una breve anécdota. Sí. Yo cuento lo siguiente. Hace cuestión de un mes y medio, se hizo una gran conferencia de prensa porque el sector cítrico se abría al mercado de Estados Unidos.
Sí, 25 años casi peleando por esa cuota.
Exacto. Y se calculaba que eso iba a implicar unos 20 millones de dólares de exportación. Bueno, eso es muchísimo menos, pero muchísimo menos, que lo que es la exportación audiovisual en Uruguay.
¿Número de exportación audiovisual, Hugo?
25 millones para el año 2009. Se supone que... yo no soy Hugo, pero contesto por Hugo. Se supone que al 2012 eso está más de 30 millones de dólares. La investigación la hicimos para el 2009, pero según datos del ICAO estamos en más de 30 millones al 2012.
Con lo cual, y no soy Diego,
sí.
En los datos de 2012 para cítricos eran 20 millones en 2012. En audiovisual estamos en 30. Y entonces el razonamiento es, tenemos esta fanfarria, esta gran bulla, digamos, porque logramos esta cuota, que es muy importante, no la desprecio en absoluto. Ojalá tuviéramos muchas cuotas de 20 millones en todos los sectores. Pero no tiene visibilidad la exportación de la cultura. Y es a esto a lo que voy. No tiene la visibilidad de lo que genera como riqueza. Esa es una de las razones. Y bueno, el lograr que esto pase a estar en la agenda política, no importa quién sea, sino una agenda Estado, una agenda país. El otro es que esto permite regular o planificar políticas culturales, ya sea de incentivo, ya sea de estímulo, como la tenemos en varios sectores. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando especialmente en el sector libros para tener un agente literario que no tenemos en Uruguay, es decir, alguien que salga a vender los derechos de autor en ferias internacionales del mundo. Y eso es prepararnos precisamente con esta idea de que no tanto de que la cultura es o no es una mercancía, eso sería otra discusión, sino que la cultura puede generar empleo, riqueza y, bueno, lo que eso conlleva para el país.
Diego, números de puestos de trabajo de la cultura según el relevamiento.
Mira, según el relevamiento llegamos con en todos estos sectores a 20.000 puestos de trabajo. Vale la aclaración que sí, que son trabajos directos, o sea que son puestos de trabajo generados directamente por los sectores. Esto es que todos los derrames indirectos que generan consumir este tipo de bienes y servicios, por ejemplo, uno va al teatro, generalmente gasta en transporte, gasta en alimentación, etcétera, esos puestos de trabajo que generan indirectamente no están relevados, pero lo importante es que son puestos de trabajo directos. Esto significa que son de empresas formales que trabajan en los sectores. Y sabemos muy bien que los sectores culturales se caracterizan por la informalidad en el trabajo, o sea, sabemos al día de hoy que hay 20.000 puestos de trabajo, o sea, de vuelta, dependientes de empresas formales, pero seguramente eso sea más del doble si tomamos en cuenta la informalidad que se da mucho en los sectores. Generalmente estos 20.000 puestos de trabajo son los que están cubiertos más por los derechos de los trabajadores, o sea, que tienen seguridad social, etcétera, etcétera, son los más seguros, por llamarlo de alguna manera.
Quiero volver al ejemplo que Hugo decía de la industria del cítrico. Uno imagina que es importante esa cuota porque se puede exportar, pues se puede plantar más, pues seguramente los trabajadores que estén allí ganen mejores salarios a partir de que se exporte, porque quienes son los empresarios en el rubro van a tener mayor retorno y demás. Pero se termina ese ciclo, Hugo, y lo que queda es el árbol que de vuelta hace crecer la fruta y demás. En la cultura por fuera, que se exporta en 30 millones de dólares en el área audiovisual, que son mayoritariamente del tema de servicios audiovisuales, queda un elemento ahí, que es un sedimento cultural, que tiene un valor que es absolutamente intangible, pero que hace funcionar a todo el resto del sistema cultural que queda acá en el país.
Por supuesto. Tanto es así, esto me permite una de mis citas o reflexiones predilectas. Es decir, ¿qué pasó cuando Berlín y toda Alemania, Dresden, etcétera, fue totalmente destruida? Vino el famoso Plan Marshall, se invirtió millones y millones de dólares y Alemania resurgió. ¿Resurgió por qué? Resurgió porque tenía una cultura de trabajo, porque tenía lo que se llama en inglés know-how, que es tecnología, porque tenía el capital humano preparado como para... tenía una capacidad instalada, aunque destruida, pero tenía una capacidad instalada, aunque sea en el hábito de trabajo, en la estructura de la personalidad, en la sociedad misma. Si invirtiéramos la misma cantidad de dinero en Haití, ¿tendríamos los mismos resultados? Lamentablemente, no. Porque Haití, que es un país que ha sido castigado a lo largo de siglos, nunca logró tener esa estructura de producción o de trabajo similar a la alemana. Entonces, ese intangible al que tú te referís hace que una inversión en Uruguay, en la industria cultural, rápidamente reactiva ciertos potenciales o cierta capital social, humano, de trabajo tecnológico que está allí.
Bien. Le pregunto entonces al economista Diego, para crecer entonces la cultura uruguaya, para crecer en esto que estamos mirando, que son números, ¿tiene que tener capacidad de exportar?
Sí, sin duda, como cualquier otro sector en Uruguay, somos un país chico, un mercado acotado. Los planes estratégicos que se han delineado los conglomerados creativos, audiovisual, música, editorial, tienen una línea estratégica que es la exportación, que un poco yendo a lo que iba Hugo, lo que hablaba de Alemania, creo que también estos sectores al exportar no solo exportan cultura y eso genera valor al sector cultural, sino que tiene derrames en las industrias más tradicionales, porque la gente cuando consume cultura tiene un relacionamiento más afectivo, ¿no? con ese artista, con ese libro, y que tiene una imagen país impresionante. Yo no sé qué cantidad de turistas argentinos están viniendo a Uruguay porque están escuchando música uruguaya. Es muy difícil de saberlo, pero seguramente muchos.
Pero ¿sabés que, por ejemplo, uno de los recorridos que tienen los tours por Montevideo es parar en Durazno y Convención?
Ahí está, bueno.
El otro ejemplo, ese es un ejemplo local, pero un ejemplo concreto que es lo que generó Cocodrilo Dundee, sí, para Australia. Es decir, en el primer año de la exhibición de la primera película, 2 millones de turistas. Es decir, este es el derrame de que estamos hablando, ¿no?
Sí, bueno, Hollywood, hay mucho escrito de cómo Estados Unidos a través de Hollywood ha vendido toda la American Way of Life y todas las industrias que estaban dentro de eso. Por suerte, en Uruguay está cambiando la visión de estos sectores con este tipo de trabajos, pero con muchos que se han realizado. Nosotros en el departamento estamos trabajando directamente con Uruguay 21, que es la agencia de exportación de Uruguay, que se dedicó tradicionalmente a vender el Uruguay agropecuario, por llamarlo de alguna manera, y por suerte estamos trabajando ya en ferias internacionales de música, de editorial. Entonces eso nos pone muy contentos.
Diseño.
Si tuvieras, Hugo, que decir, yo creo que el sector que va a crecer más sea porque todavía hay un pedazo de mercado interno para ocupar que no ocupó o para exportar, ¿va a ser cuál?
Yo diría tres. Todavía el audiovisual, porque está, como tú decías, creo que fuera de micrófono, está despegando y todavía no tiene un techo. El sector musical, sin lugar a dudas, porque tiene un potencial muy muy grande, porque además hay políticas desde el gobierno de apoyo, pero además porque el sector está madurando en el sentido de organización y participación en eventos internacionales. Y el de diseño. Creo que diseño tiene un futuro muy muy grande. Somos muy buenos en diseño, y diseño no es solamente una silla o una mesa o una página web, sino que son muchas cosas, y la creatividad en este sentido está allí. Y además hay una inversión educativa, ¿no? Muy grande en diseño, hay una apuesta.
Cuando decían de la cooperación con Uruguay 21, es importante que se registre que el arte que se está exportando, que la cultura que se exporta es uruguaya. Yo pues estoy pensando en algo que es muy básico. Si uno va a una disquería grande en Argentina, elijan la que quieran, Musimundo, Jenny.
Quedan pocas ya.
Pero las pocas que quedan, algunas sobre la calle Florida, algunas quedan una enfrente a la otra, además. Cuando uno va al lugar donde dice rock nacional, uno dice rock argentino, pues aparece el Cuarteto de Nos, aparece
No te va a gustar,
Vela Puerca, uno dice, para, pues estos son uruguayos.
Sí.
Bueno, tampoco uno ve un sector que diga rock uruguayo. Entonces, lo que pienso es, cuando estamos exportando, ¿es importante el tema de marcar que esto es mercadería uruguaya?
Por supuesto.
¿Es arte uruguayo?
Por supuesto que sí, no solamente es importante marcarlo, sino que la apuesta del país, cultural, política y como Estado, tiene que ir por ese lado. No por un nacionalismo malentendido, cuidado. No es que estamos proponiendo un nacionalismo trasnochado, sino por una cosa de marca país, sino, como le decía al secretario de Cultura, que es el equivalente al ministro de Educación y Cultura en Uruguay, Jorge Cosia, en un momento, se llevaron a Gardel, a Quiroga, a Florencio Sánchez, a Onetti, el dulce de leche, y ahora también te querés llevar a Artigas. Es un poco demasiado, ¿no?
Bien. Esta es la mirada del 2009. Y decían, ya tenían datos concretos, que había sectores que estaban, o sea, en crecimiento. ¿La próxima medición es este año?
Sí, tenemos idea de este año medir el 2012. Así que estamos trabajando en eso. Siempre cuando se miden datos del pasado. O sea, tenemos pensado a fines del 2013 relevar el año 2012.
Y Diego, cuando vos decías al principio sobre los puestos de trabajo, son 20.000 formales que están inscritos, sí, y demás, pero uno sabe que en la cultura hay mucha informalidad, entonces puede pensar que es el doble. ¿qué nivel de formalidad tienen los datos? Con los datos te pasa lo mismo, decís, bueno, mira, lo que tengo acá, yo calculo que es el 50, el 60, el 80% de lo que hay.
No tenemos relevado el porcentaje de informales, pero vamos a pensarlo metodológicamente cómo hacerlo. También depende de qué sector estamos hablando. Hay una particularidad, por ejemplo, más allá de la informalidad, en el sector audiovisual, muchas empresas productoras, que fue lo que relevamos, tienen muy pocos trabajadores dentro de la productora y contratan unipersonales, claro. Y eso a nivel del sistema de cuentas nacionales se ven como empresas proveedoras y no como mano de obra, como puestos de trabajo, que es lo que son realmente. Entonces también ahí vamos a tener que usar una metodología específica para relevar verdaderamente la cantidad de puestos de trabajo que se están generando.
Hugo, si uno lo mira a nivel regional,
Estos datos son muy estimulantes en el sentido de si uno compara con Chile, por ejemplo, que es lo que tenemos en la región más claro. Es un país de una renta similar, no el tamaño del mercado, sino que lo pensamos en términos de renta, y en términos de una renta similar estamos prácticamente en los mismos porcentajes, es decir, una diferencia de décimas de punto. Es decir, estamos los dos en casi un punto del Producto Bruto Interno. Pero lo interesante, además, aparte de lo regional, es esta comparación, quizás por sectores, que en algunos sectores estamos mejor que algunos, que Chile, en otros estamos igual o cerca de Finlandia, por ejemplo, que es un país que tiene 4 millones de habitantes, por lo tanto es un mercado similar con una renta que
más
es
del
doble, ¿no? Casi 3 veces la renta de Uruguay. En ese sentido, también lo que hay que tener en cuenta es que Finlandia es un país donde no hay prácticamente informalidad. Es decir, los registros de los datos son al tope. No así en Uruguay. En Chile hay un cierto nivel de informalidad o de informalismo, pero es menor que en Uruguay. En todo caso, el informalismo no es solo en la cultura. Yo no sé qué te pasa a vos, pero yo no sé si el dentista te da recibo de todo el tiempo, claro. O si...
A veces sí, a veces no.
Exacto, claro. ¿No? Es decir, no es solo el tema de la cultura, es un tema que atraviesa otro sector.
La panadería, donde vas a comprar todos los días.
A veces sí, a veces no, exactamente. Es cierto también que los datos venimos descendiendo en el informalismo, ¿no?
Es decir, ¿Y ese 1% hubo que como una imagen totémica? Es decir, ¿hay que llegar al 1?
No, hay que pasarlo.
Hay que pasarlo.
Es decir, en realidad yo creo que lo pasamos hace rato. Lo que pasa es que acá hay algunos sectores que no están censados.
Claro,
por ejemplo, artesanías. Un campo, digamos, de generación de trabajo enorme y con la producción brutal, y eso no está estudiado. Lo pensamos incorporar para próximas ediciones.
Hugo, Diego, gracias por estos minutos aquí en el
Gracias a ustedes.
Gracias a usted.